Y comenzamos. Muy buenas tardes, señores y señoras. ¿Qué tal? Yo soy Mr. Lion Dennis, transmitido de los estudios NECBio.space. Y hoy tenemos una gran invitada, la señorita guapísima Annie Barbosa. Bienvenida. Vamos a leer un poco de ti. Cuéntanos, ¿quién eres tú, Annie Barbosa? Para que todo el mundo se entere y que diga, ¡ay! Ella es Annie Barbosa y la conozco de algún lado.
Bueno, actualmente soy escritora y poeta y también me dedico a organizar eventos de índole literario. De carrera soy trabajadora social y tanatóloga y pues también doy terapia del duelo. Y pues creo que eso es lo que se resume más o menos a lo que justamente hago en este momento.
Pero sí son varias cosas, ¿eh? Imagínate nada más todo lo que haces, escritora, poeta, tanatóloga, o sea, da un poquito de todo, ¿no? Pero es lo
Sí.
bonito de la vida, ¿no? Que tú vas encontrando tu propio camino, vas encontrando qué es lo que te gusta hacer, lo que realmente te apasiona, ¿no?
Sí, así es.
Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña cosa, una tipo biografía que queremos leer de Annie Barbosa. Aquí, ¿qué nos dice? Nacida un 2 de octubre de 1990. Es de la
Sí,
edad.
somos contemporáneos.
Actualmente tiene 33 años de carrera, estudió trabajo social y tanatóloga. Pero por pasión es escritora. Y aquí hay una pregunta que todo el mundo se la hago, apenas los escritores que vienen. ¿Qué te inspira a hacer poemas? ¿Qué te inspira a escribir historias? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Cuál es lo que te llega al corazón y dices, esto me hace escribir una historia?
Uy, pues ahora sí que tengo bastantes fuentes de inspiración para eso. A veces suelo inspirarme pues en películas que veo. Sobre todo soy una persona que se rige mucho por la parte visual. Soy mucho de ver fotografías, pinturas, ciertas imágenes. Digo, a diferencia de otros colegas, perdón, que por lo general se inspiran pues en otros escritores, ¿no? Yo soy más como de imágenes, más visual se podría decir. También incluso musical. Haz de cuenta que puedo escuchar así una canción o algo así de cierto grupo. Y como que mi mente es muy, pues empieza a volar y justamente empiezo a imaginar varias cosas y eso es lo que empieza a generar que tenga pues esa inspiración. A mí me gusta mucho escribir acerca de erotismo, de la muerte, pues como de crítica social, amor, desamor, también escribo de terror paranormal, o sea, como que tengo una amplia gama para escribir sobre muchas cosas, pero principalmente de esto que te estoy mencionando es lo que suelo escribir.
O sea, un poquito de todo. Y
Sí.
imágenes, digamos, una imagen, por ejemplo, la que te hice, te inspiró a hacer como una historia, o así como que en tu cabeza sentiste una imaginación de escribir una historia de Annie Barbosa. Está en un reino, está con un cuervo, ahí lo ve y toda la cosa,
Ajá.
¿no? Como que das así como que tu mente es muy imaginativa, ¿no?
Sí, así es.
En ese punto, como yo lo veo, también tenemos varias imaginaciones. Yo, por ejemplo, también tengo una gran imaginación donde tú puedes crear tus propias historias. Fíjate que yo te voy a contar una pequeña anécdota acerca de los escritores. Yo, cuando hago, antes yo hacía muchos poemas. Cuando ya sabes, el amor, cuando uno está enamorado, hace sus propias palabras, hace sus propias cosas, poemas de amor. Pero
Sí.
cuando uno también está triste, también puede hacer unas historias tristes o poemas tristes. Todo depende de qué es lo que tengas en los sentimientos y quieras plasmarlo en el libro o en tu cuaderno. Y bueno, esta pequeña anécdota es así. Yo hace mucho escribí como una tipo biografía, pero muy imaginativa. Y yo la publiqué y todo el mundo dijo, ah, no, ¿poco te pasó eso? Y le digo, sí, pero en mi mente decía, no, pero voy a ver hasta qué punto llega. Y toda la gente, ay, no. Y haz de cuenta que yo antes era muy gordito y yo inventé una historia bien cañona. De hecho, está en un podcast. Si lo ven. Y todo el mundo de, oh, por Dios. Y toda la gente así como que. El punto a lo que voy es que tienes que hacer creer al lector que estás viviendo en esa historia. Y casi no he visto mucho de tus trabajos porque tú dices que tienes un libro que no está a la venta en México solamente por una página de internet que queremos decir su nombre, pero no me acuerdo cuál era.
Amazon.
Amazon. Cuéntanos sobre eso. ¿De qué
Bueno,
trata la historia para que digan, la voy a comprar?
sí. Bueno, esa novela fue publicada inicialmente en el 2018 por una editorial independiente
Ok.
y fue un tiraje de 200 ejemplares y pues por fortuna se vendió todo, como dijeron por ahí, como pan
Tú.
caliente. Y en el 2021 volví a sacar otro tiraje corto de 50 con otra editorial, pero de igual forma pues se vendieron muy rápido. De hecho, hasta la fecha todavía hay muchas personas que me dicen, oye, ¿dónde puedo conseguir tu novela? Y es así como de, bueno, por el momento solamente la puedes conseguir por Amazon, ya sea virtual, ya ves que ahorita está como mucho...
Sí, ahorita ya es todo virtual.
Ajá, o incluso la puedes también mandar pedir en físico, aunque creo que sí, algunas personas me han reportado que les ha tardado en llegar. Y bueno, la novela como tal está inspirada en una famosa leyenda de Orizaba, que es un municipio en el estado de Veracruz. Hay una casa que supuestamente está como embrujada y toda la onda.
La de Cañitas. Ah, no es cierto. No. Parecida.
No, mejor. Bueno,
mejor.
La verdad es que está mucho mejor la historia, así que sí, también puedes investigarla. Nada que ver con esa cosa.
Voy a comprar tu libro.
Sí, y bueno, en sí, como que ahí quise mezclar parte de esa leyenda, pero a la vez darle como mi propio enfoque, así como de un romance sobrenatural entre una mortal y un demonio. Y justamente esa historia está situada en México del siglo XIX, porque bueno, yo amo así como todo lo del siglo XIX, entonces me encanta como lo vintage y todo eso, y pues decidí justamente pues escribir la historia en esa época y ya mezclarla con la leyenda que te estoy mencionando.
Una leyenda, amor, terror, espíritus, pasión. Y un amor, pasión, erotismo, un poco de todo tiene esa historia. Oye, súper chido. Ahí tocas un punto muy bueno, que te gusta todo lo del siglo XIX. Uh-huh. Yo he visto varias de tus fotos ahí investigando y tienes así como que una vestimenta, como que te gusta mucho vestir de ese tipo, ¿no?
Sí.
Porque dije, wow, ¿a poco se vistió? Ah, no, así como de las fotos que están así dibujadas, bueno, pintadas, así como que tienes un estilo acá. Yo dije, oh my gosh, wow, ¿eh? Cuéntanos sobre eso, ¿qué? ¿Tienes muchos outfits de ese tipo? ¿Vas a estar saliendo a la calle solamente en eventos?
Bueno,
cuéntanos
es que
sobre eso.
Antes me dedicaba a lo que era el modelaje alternativo dentro de lo que es la cultura gótica y cosas así. Entonces, pues sí llegué a colaborar con algunos fotógrafos y todo eso. Entonces, pues por eso las sesiones de fotografías también. Y bueno, por lo general algunos vestuarios sí eran como que míos. Y otros, ahora sí que había como un tipo unión entre diseñadores de ropa alternativa que prestaban sus atuendos pues para que yo los pudiera usar. Entonces, por eso siempre en esas fotos, porque ahorita ya no hago ese tipo de sesiones, pero sí me vas a ver con ese tipo de atuendos.
Así de, ay, ¿quién es esa vampiresa? Es Sani Barbosa. Obvio. No, es que está muy chido. Aparte de que se ven muy elegantes ese tipo de vestimenta, que digamos, me imagino que has ido a varios eventos que son tipo de góticos y tipo de eso, ¿no?
Ajá, solía ir, ahorita ya no, pero sí fui a bastantes.
Porque yo me acuerdo que antes yo cuando iba, aunque no lo creas, yo era rockero, punk y gótico, darketa a veces. Wow. Me gustaba mucho ir a eventos así. Me gustaba ir incluso a bares y toda la cosa. Uh-huh. Entonces yo veía mucho a las mujeres que tenían su tipo corset. ¿Nunca llegaste a usar mucho corsets o era así?
Sí, llegaba a usar, pero a veces también era más como por abajo de la ropa que por encima.
Sí, porque cuando una chica se vestía con corsets, le levantaba lo de acá enfrente y toda así la cosa. Es. Entonces, wow.
Toda la razón.
Un saludo para Elena Willy, que me está viendo. Saludos, amiga. Y un saludo también para Fresita Fernández, que me está viendo. Y aquí pueden compartir toda la cosa, ¿eh? Entonces, como te decía, a veces vestirse de esa manera como que la gente lo ve extraña, ¿no? Nunca checaste esas miradas que decían, oh my God, es esa vampiresa que me chupe. ¿Sentiste, te sentiste cómoda con las miradas o decías, mírenme todos, soy esta belleza?
Pues bueno, como bien lo mencionas, todavía hasta la fecha me sigo vistiendo con estilos vintage y todo eso, ¿no?
Vintage,
por ejemplo, me encantan los 60s, 40s y todo eso. Y sí, obviamente, pues mi forma de vestir siempre me lo han dicho que, bueno, amigos me dicen que les encanta porque pues es fuera de lo común. Pero pues como lo que bien mencionas, también hay gente, sobre todo eso lo he visto más de parte de las mujeres, lamentablemente.
O
cuando
viejitos.
Voy en la calle, que luego así como que me barren, ¿no? De arriba abajo, así como diciendo, ¿y esta bicho? ¿O de dónde salió? ¿De qué sitio salió, no?
¿Cómo crees?
Y ha habido, por el contrario, chicos que pues ya a veces te quedan mirando así como con cara de
Así
coqueteando
de...
y...
No es cierto, estoy
Sí.
actuando, la
No, bueno, es que sí ha pasado también eso. Y también gente pues morbosilla, ¿no? Pues
verdad.
hay de
Sí,
todo.
sí.
De tocho morocho, dijeran por
Sí,
ahí.
es que ya aquí todo el mundo está bien loco. Pero también eres exfundadora de varios eventos y uno muy importante que se va a realizar mañana. Eres exfundadora, perdona decir esto, del picnic gótico. El picnic gótico, si la gente no lo conoce, es un picnic donde muchas personas que son góticas, darketas, que están hacia ese ámbito del oscuro, de la sangre y de otras cosas, van a reunirse en, ya digamos, en parques o en algún lugar y pues empiezan a hacer sus... a comer y hacer eventos literarios, hacer eventos de música y toda la cosa. Cuéntanos, tú fuiste la exfundadora de esa gran...
Sí,
picnic. Cuéntanos
exactamente.
sobre eso. ¿Qué es lo que hacían o qué para que diga la gente, ay, voy a ir mañana? Aunque ya no estés, pero que se aviente la
Sí,
gente.
pues como dijeron por ahí, todo comenzó en mayo del 2014.
2014.
Ya, ahorita la verdad, ya perdí por completo cuál es la edición de mañana. No sé si va a ser mañana o el domingo. La verdad es que ahí sí me
Creo que es
perdí
mañana o domingo, no me
un
acuerdo.
poco. Bueno, en aquel entonces cuando tenía otro proyecto que también ya está extinto, que se llamó Ladies in Black México, que tenía el objetivo de apoyar a las modelos alternativas pues del país, chicas que pues hacían como lo que yo justamente te digo que hacía antes, y pues poco a poco empezamos a incorporar a otros artistas dentro de la escena gótica, como pues escritores, escultores, fotógrafos y shalala, ¿no? Entonces, cuando menos me di cuenta, pues el proyecto pegó bastante bien y se armó una comunidad muy grande. Y bueno, como en aquel entonces, pues ves que ahorita el 22 de mayo se celebra el famoso Día Mundial del Gótico en todas partes del mundo. Y como aquí en México siempre se celebraban ese día pues en bares o en lugares como de ese tipo, yo dije, yo quisiera hacer algo diferente a lo que normalmente están acostumbrados a hacer, ¿no? Porque bueno, yo la verdad, a lo mejor me voy a escuchar medio fresa, mamona,
Sí,
yo
tú
nunca he
date,
sido
tú
como que ambiente de bares y cosas así, ¿no? Entonces yo buscaba hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo en ese entonces.
date. Wow.
Y pues empezaron a surgir así como varias propuestas y de repente dije, bingo, ya sé, vamos a hacer un picnic como los que justamente organizan pues en Europa, el tipo Wave Gothic Treffen, no sé si lo conozcas.
Sí, más o menos he escuchado
Y
eso.
bueno, ahora sí que empecé a convocar todo, al inicio fue como una reunión random en Parque Hundido y para mi sorpresa pues pegó bastante bien. Me acuerdo que ese día estaba bien nerviosa porque dije, ay, no creo, o sea, varias personas se interesaron en Facebook, ¿no? Pero dije, ya eran las 12 del día que los convoqué y dije, ¿qué se me hace que no va a venir
Nadie va a
nadie?
venir, ¿por
Sí, y
qué?
de repente así como por arte de magia empezaron a llegar un buen de gente por aquí, por allá, hasta cuando menos nos dimos cuenta ya éramos una manchota gigantesca en el área del reloj de ahí de Parque Hundido y
Y
fue como
todos de
de,
negro.
sí.
Ay, qué chido, ¿no? Imagino ese. Imagínate
Fue muy
que.
cool.
¡Guau! Wow, no me imagino eso, ¿eh? Es algo muy espectacular. ¿Y qué tipo de eventos hacía? Bueno, en ese evento, ¿qué tipo de gente había? ¿O había darketos, señores, viejitas, viejos cochinos, mujeres buena onda? ¿O qué tipo de gente había así del ámbito gótico? ¿O había más góticos darketos?
Pues sí, bueno, sí había gente obviamente de la comunidad gótica de aquí, incluso el picnic empezó a tener como mucho impacto que otros góticos de otros estados empezaron a venir justamente acá y actualmente me han platicado que otros góticos ya también hacen picnics pues en sus estados, ¿no? Y eso era como que súper cool. Y bueno, lo que hacíamos, bueno, el objetivo era como que pasar una tarde bonita, ya sabes, esas partes que se está perdiendo la sana convivencia. Y pues hacer el clásico picnic de que ya sabes, traes tu canastita con tu mantelito, tu comida y pues ahí con tus amigos, pareja, familias que también llegaban a ir niñitos chiquitos, o sea, ahora sí
Qué
que era un evento
bonito.
como que abierto al público en general, no era como específicamente, no sé, como para adultos o algo así, ¿no? Y después, conforme fueron pasando las siguientes ediciones, se me ocurrió implementar, pues hacer, ahora sí que organizar otras actividades culturales. Empezaron a presentar como músicos, expositores de poemas, editoriales independientes, empezaron también a vender cosas de sus stands de pues artesanías góticas, cosas de cupcakes también con temática. Eso, o sea, como se
Está de
hizo algo
todo, ¿no?
súper
O sea,
padrísimo.
creaste un monstruo.
Es lo que todo
Creaste
el
un
mundo me ha dicho,
monstruo.
siempre me dicen que es un
Creaste un
monstruo.
monstruo porque sí, antes yo cuando estaba más chavo, en esa época, sí llegué a escuchar eso de picnic gótico y decía, ¿a poco sí se va a hacer? Y se hizo así en grande y ya todo el mundo hablaba del picnic gótico, picnic gótico, picnic gótico. Y ya después, 2 años pasaron, picnic gótico, y dije, wow. Y toda la gente decía, incluso hay una revista, ¿cómo se llama? De algo de México, Metro México, algo así, que ya dice, ¿estás cansado de la rutina diaria? ¿Quieres ir a un picnic gótico? ¿Quieres conocer gente gótica y tal, bla, 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 bla? Así ya sabes cómo es la prensa, ¿no? Ve al picnic gótico que se va a realizar en Tláhuac. Y yo dije, wow, ya sé, ya en todos lados está. Tú lo llevaste de Europa a México. Wow, o sea, es un monstruo gigante.
Sí, ha
Algo
tenido,
hermoso.
y bueno, hasta la fecha, pues, aunque ya no lo llevo yo, pero la persona que lo lleva, que es un colega de letras, que se llama Omar Ortiz, que en el mundo lo conocen como Agatocles, pues ahora sí que sigue con la misión y varias personas pues siguen sabiendo pues de él, aunque muchas personas de repente piensan que él es el fundador, pero no, o sea,
Yo
quien lo
soy la
hizo,
mera
quien hizo todas las bases
mera.
y todo eso fui yo.
O sea, tú fuiste la de la idea, digámoslo así.
Ajá. O sea, no, no por, como dicen,
Ah, no, no por
alardear o presumir,
acá.
pero sí, nada más así como aclarar esa parte, porque te digo, mucha gente como que piensa que él es el fundador y así de no, a él nada más le pasé la estafeta y él es el que continúa con el legado,
El
por así
legado, la
decir.
historia que se está escribiendo
Ajá.
aquí.
Exactamente.
Oye, está muy chido eso, ¿eh? Solo para Ale Panda, que nos está viendo también. Saludos, amiguita. Y aparte de todo eso, también eres escritora.
Sí.
Eres escritora de poemas, nos estabas comentando de varias cosas que se te ocurren cuando ves una imagen y toda la cosa. ¿Traes algún material que nos quieras leer o nos quieras compartir? ¿O se puede comprar en algún lugar? ¿O qué?
Justamente, bueno, traigo aquí una carpetita de algunos, escritos.
Ok.
Para compartírselos justamente. Tú me dices cuando ya bueno, en este caso pueda empezar con algo.
Cuando quieras empezar, si se te ocurre un poema en este momento, escribirlo así, queremos ver tu creatividad, queremos ver a esa gran artista, a esa gran poeta.
Bueno, este es erótico. Ya
Va, que
que
va.
estamos en días de calor, pues para que se pongan
Sí, ya
más
para el
calurosos,
calor.
pero con provecho dijeran por ahí. Se titula Mil Amores y justamente es un escrito que lo hice pensando en todas esas aquellas personas que nos llegamos a topar en el transporte público, en nuestra vida cotidiana y que, pues, ya sabes, de repente nos pueden llamar la atención, no sé. Se le pone música
Algo
inspiradora.
mágico.
Ok, bueno, eso se titula Mil Amores. Con todos los que se cruzan en mi camino y osan en mirarme, tengo una aventura sintética con ellos y no lo saben. A cada uno los seduzco en la intimidad de mis pensamientos, los ataco a besos y les invito una copa en mis aposentos. Terminamos enrolados bajo las sábanas y así, cual si fueran un fantasma, se esfuman en un instante. En otras anécdotas más, tenemos citas en diferentes lugares, nos enamoramos y jugamos a ser los eternos amantes. Ese absurdo juego de miradas que tanto me embelesa y enajena, forjo historias patéticas de amor con cada hombre que me desea. Son lazos efímeros, vínculos que tan solo duran unos segundos o minutos. No hay palabras, no hay tocamientos. Solo la oscura fantasía del anhelo. No hay nombres ni teléfonos, solo la osadía de haber sido correspondidos por un momento. Ese escueto escape de la aburrida cotidianidad y la aplastante monotonía. Miradas misteriosas, tímidas y otras tantas, arriesgadas y seductoras. Yo les pertenezco a todas las que me cautivan e incentivan. Orgasmo visual. Dulce euforia, detengamos el tiempo por un instante y finjamos que tenemos una historia, solo por hoy, solo por hoy. No importa que jamás nos volvamos a encontrar en esta vida, será para la próxima. O tal vez en el infierno haya un lugar reservado para los nuestros. ¿Qué más da si soy virgen o ramera? A final de cuentas, nadie sabe mi secreto. Soy de todos y a la vez de nadie. Regreso a mi casa después de haberme embarrado en esos tórridos romances. Agonizo con concupiscencia y me convierto en Lilith después de aparentar ser Eva. Paro demonios en el mar rojo de mi pasión desenfrenada. En la cama o en el baño me masturbo con el recuerdo de quien hoy me vio pasar. Y en el caso de ellos, tal vez me dediquen un último vistazo antes de abandonarse por completo a los brazos de Morfeo. Y me perderán para siempre entre sus más oscuros pensamientos.
¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, eh! Son poemas muy buenos, ¿eh? Y me hiciste estar en esa historia. Okay. Estar en, digamos, que ves a una persona y así como que te enamoras. Y dices, verga, en el camión, en el transporte público y como que... ¡Guau! Sí me hiciste viajar, sí me hiciste viajar, ¿eh? Me hiciste viajar. Muy chido, ¿eh? Muy chido. Y, wow, o sea, tienes una forma de interpretar los poemas que los hace sentir en el alma. Los haces imaginar, los haces tener ese sentimiento de vivir la historia. Wow, es muy, 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 muy chido. Y dices que haces varios poemas, ¿no? Haces de ese tipo, haces de cualquier, que tu imaginación te llegue a explotar. Wow, o sea...
Me gusta escribir de muchas cosas.
O sea, historias reales que pueden pasar.
Me gusta mucho también inspirarme igual en anécdotas que amigos o personas de repente me platican. Y cosas, como soy una persona también muy observadora, pues ya sabes, igual cuando voy en el transporte público y eso, me gusta mucho observar a todas las personas que van pues a mi alrededor, cómo se comportan. Te digo, obviamente he visto las famosas miradas que andan ahí.
¿Por qué me está viendo esa chava? ¿Le gusto qué?
Es más, ahorita mismo te estoy mirando a ti.
Ay, no.
Sí, de, ok, ya.
Ok, ya. Pones nervioso. Y fíjate, hay algo que me hiciste relacionar ese poema a algo que yo hacía antes. Que antes, cuando veía a la gente que está así en el transporte público, siempre así cuando estoy aburrido, y es un camino larguísimo, me pongo a pensar, ¿qué hará esa persona? ¿Tendrá amigos? ¿Tendrá amante? ¿Tendrá esposa? ¿Tendrá hijos? ¿A qué se dedicará? Y me empiezo a imaginar así como tipo de historia, así de, ¡ah, la madre! No, qué chido, o sea, me hiciste volar tanto la imaginación en eso que, ¡wow!
Siempre es bueno echar a volar la imaginación, y qué bueno que también puedas cuestionarte ese tipo de cosas.
Un saludo para Peniche Reyes. Otro saludo para Luis Solís Chávez, que me está mirando. Saludo a toda la gente. Y pues así son los poemas que te hacen viajar en un mundo agonizante, en un mundo de la llamada Ciudad de México, que pueden ocurrir en cualquier momento, que pueden ocurrirte a ti mismo, un amigo o a una gran escritora, y los plasme en las hojas o con la voz. Y también también organizas muchos eventos, ¿no? Me estabas comentando que llevas varios eventos organizados. Crear otro picnic gótico, o más bueno que el picnic gótico. Imagínate que crees otro monstruo. ¡Wow! Estaría muy chido, ¿eh? Pero cuéntanos de esos eventos. A ver, a ver, a ver. No roben ideas, ¿eh?
Me van a robar a mi mano, ¿cierto? Bueno, actualmente llevo un nuevo proyecto que inicié en marzo del año pasado, que se llama Velada Literaria. Y todo empezó porque, como yo también suelo participar en eventos poéticos en donde pues algunos colegas de letras me invitan pues a recitar, y ya sabes que son reuniones pues de muchos literatos, fui con un amigo, me acompañó en enero del año pasado a un evento de este tipo, y agarré y le dije como que otra vez me están dando ganas de volver a organizar eventos, porque haz de cuenta que en el 2019 fue cuando decidí dejar el picnic gótico. Debido a que, bueno, aquí entre nos, y eso es algo que ya lo he compartido abiertamente, okay. Tuve una ruptura amorosa, me pasaron cosas muy feas, caí en una depresión pues culés, y pues la verdad me alejé de todo eso. Aparte de que me di cuenta que la verdad ya no estaba tan a gusto organizando eso, ya como que era muy estresante para mí.
Miedo.
Y pues obviamente valió, y en todos esos años pues dejé de hacer eventos, como que me dediqué a escribir, bueno, un segundo libro que ahorita actualmente estoy buscando en la casa editorial, y ves que luego se atravesó la pandemia, sí, el santo desmadre que se armó después de eso, entonces como que fueron años muy pesados, ¿no? Ya después, te digo que el año pasado como que se me prendió el foco y le dije a este chico, a este amigo que me acompañó en aquella ocasión, como que otra vez me están dando ganas de organizar eventos, pero quiero organizar mi propio evento literario. Y pues como yo, a mí me gusta hacerlo, ¿no? Porque luego de repente soy algo perfeccionista y es así como de, ando casi casi criticando así de, no, o sea, sí estuvo bien su evento, pero le faltó esto, el otro y aquello, y en el mío sí puedo encontrar, sí
Se
pueden
puede
encontrar
encontrar.
esto, ¿no? Y bueno, decidimos, bueno, decidí más bien organizarlo. Al principio se llevaba a cabo en mi casa, la primera edición justamente en marzo, y igual, bueno, o sea, como pasó en su momento con el picnic gótico, yo dije, ay, no, no creo que venga casi gente, a pesar de que sí habían inscritos varios escritores que sí se interesaron, y también invitamos pues al público en general, pero no lo hagas porque, bueno, también donde vivo pues es un lugar donde está en una cerrada, y dije, a pesar de que está céntrico del transporte público, luego hay personas que de repente se llegan a perder, y dije, no, ahorita se van a perder o me van a salir
No,
con alguna cosa, pero no inventes, o sea, sí empezó a llegar un buen de banda y me quedé con cara de a la madre, o sea.
sí. Una creadora de monstruos, de eventos, sí,
Voy a empezar a parir monstruos por todos lados.
vas a ser la creadora de eventos europeos aquí en México.
Ah, bueno, no tanto
¡Ay!
así.
Oye, estaría muy chido que hagas eventos así, pero más que nada porque pues, la gente se interesa más en lo cultural, más en los poetas, porque estaba platicando la vez pasada con Elena y me comentó que varias personas se quedan en simplemente en eso, en que escriben poemas, pero ni siquiera los publican, ni siquiera los leen. Incluso también me invitó, ve a leer tus poemas. Y yo digo, deja checo uno, deja hago uno. De hecho, esta semana estaba creando un poema, pero ya no me dio tanto tiempo porque estuve haciendo unas cosas y dije, madre, pero sí, un día lo voy a crear y te lo voy a pasar y a ver si haces algún evento y lo leo con una máscara de látex.
Ok, va,
Sí,
está bien, me
sí,
parece
sí,
cool.
sí. Pero es muy bonito, ¿no? Conocer varias personas
Sí.
que están en ese ámbito de la poesía, la lectura, todo eso, todo ese ámbito, y vas conociendo todo tipo de personas.
Así es.
Todo tipo de personas, de hasta buenas, malas, como nos dice tu amigo, personas como luchadores, así, varias cosas, o sea, sí. O sea, y hay personas que son tan tímidas que ocupan ya sea máscaras, ocupan pintura porque les da pena y no quieren enseñar quién realmente son. Se esconden detrás de una pared, digámoslo así, pero tienen el alma de poetas. Qué chido, qué chido. Y cuéntanos, ¿has tenido alguna buena experiencia o mala experiencia en ese ámbito?
De hacerte lo que he organizado.
Ajá.
Pues dentro de las buenas experiencias, como justamente lo estás diciendo, es la parte de conocer a nuevos colegas. He visto, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo de algunos escritores como Alejandro de la Soledad, que también es muy bueno. Y digo, oye, wow, o sea, escriben súper chingoncísimo también. Y luego también es lindo que algunos de ellos se acerquen y te digan, oye, me gusta cómo escribes, ¿no? Me identifiqué o cosas así. Y es como que bonito justamente, ¿no? Digo, a mí siempre he sido una persona como muy expresiva y cuando algo me gusta parezco niña chiquita así de, ay, me encantó, de verdad está súper, o sea, súper genial lo que escribes, ¿no? Entonces, han sido muy buenas experiencias, bueno, hasta el momento creo que han sido más cosas buenas, por el momento creo que no me he topado como tal con algo malo.
Las malas, la ruptura amorosa,
Eso fue lo único que sucedió en su momento. Aunque fíjate que en el picnic gótico sí tenía ahí como varias situaciones feas, porque pues, ya sabes, había haters,
¿no?
gente que se quejaba de cosas, que hacía perfiles falsos y me decían tontería y media.
Sí.
Ahorita por el momento, por fortuna eso no ha vuelto a pasar. Como que ahorita siento que estoy en un nivel muy diferente en el que estaba en aquel entonces. Y es que también he de confesar que cuando estaba en el picnic gótico, pues ya sabes, estaba más chavita, estaba más inmadura, cometí un chingo de errores, la cagué en varias cosas. Y ahorita pues ya tengo más experiencia y ya veo las cosas con otro enfoque, ¿no?
Sí, más que nada madurar, ¿no?
Sí.
Madurar en ese ámbito de que si la cagaste en algún momento, pues te levantas y haces algo mejor. Digamos que sí hubo ruptura amorosa, pero de eso creaste un poema, me imagino.
Ah, el libro, de hecho, el segundo libro que quiero sacar fue como
¡Ay!
mi catarsis que hice de toda esa situación. Digo, actualmente
Ajá.
ya no me afecta esa situación, pero en su momento pues necesitaba una
Sí.
forma de canalizar todo eso y sacarlo, entonces ese segundo libro que ahorita te digo que estoy buscando nueva casa editorial, pues es como todo eso.
Tú llegas a un punto muy importante, canalizar todo ese desamor que tuve. ¿Cómo puedo expresarme? ¿Cómo quiero desahogarme? Escribiendo una historia, un poema, escribiendo algo que me haga desahogarme. Yo lo hice en unos podcasts, a ver si los ven. Pero cada persona tiene así su forma de desahogarse, ¿no? En este caso, escribir una historia o poemas. Y es así como que te aligera un poco el alma. Que lo pones ahí y dices, verga, güey, lo voy a leer por esto. Y te hace acordar, como que te hace ese sentimiento, pero ya lo acabas de leer porque hay un punto final. Hay un punto que dijiste, ya está aquí, ya no lo vuelvo a hacer. Ya, la chingada.
Sí.
No, está muy chido que tengas historias muy chidas.
Ahorita, bueno, acabas de decir algo que es importante porque sí he visto como que a muchos escritores y poetas como que agarran de ese duelo un luto eterno por una persona. Y en lo personal, bueno, yo también te lo digo como tanatóloga, siento que eso no es sano. O sea, sí es bueno hasta cierto punto desahogarte, hablar de eso, pero toda la vida, pues no considero que sea muy sano porque estás estancado o estancada ahí y pasa el tiempo y estás con la misma persona. Porque de hecho sí conozco a varias personas que, por ejemplo, tuvieron una ruptura amorosa hace 15 años y siguen clavados con la misma persona.
Sí.
Y eso pues sí ya está más cañón.
Está muy cabrón porque, bueno, yo en mis otros programas era también de relaciones y hablo acerca de eso. Pero mayormente algunas mujeres, incluso hombres, que tienen guardado ese sentimiento de que hace 10 años, 5 años, pero aún están de, no, es que extraño a mi ex, pero ya hace 10 años lo dejaste, amiga, ¿qué onda? Y también incluso, güey, es que hace 5 años dejó a su novia y están ahí, es que la extraño. O sea, lo importante es avanzar, avanzar y avanzar. O sea, no quedas en ese mismo maldito hoyo cochino de esa cochina relación que, bueno, sí hubo cosas bonitas, pero hay que avanzar en esta vida.
Sí, totalmente.
Hay que avanzar. Y hay unos, como tú dices, que son poetas, que escritores, que se agarran de eso. No me imagino qué tanto habrán sufrido esas personas.
Sí, pues para hacerlo toda la vida, te digo, ya siento que ya no es como que muy sano. Porque yo también así como que al principio dije, bueno, ya terminé de mi duelo, de elaborarlo. ¿Y ahora qué sigue? Y me di cuenta, dije, a mí me gusta escribir no solamente de desamor o amor. O sea, hay otras cosas más chingonas, más interesantes, chidas. Como lo que te decía, ¿no? Me gusta mucho observar lo que hay en nuestra vida cotidiana, la crítica social y cosas así, y eso también se puede ver reflejado de esa forma. Entonces, de hecho, bueno, te digo, ya terminé mi libro y actualmente estoy también haciendo un nuevo poemario en donde estoy incluyendo también como esa parte de la crítica social y cosas que me han contado otras personas, anécdotas y que yo he visto pues en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, no quiero como que hacer nada más hablar de esto y se acabó encasillarme en algo, pues no, me gusta ser más versátil.
Y tocas un punto muy importante porque hay veces que personas, ya sea poetas, artistas, actores, lo que quieras, se encasillan en un solo papel y de ahí no salen. A mí ya me estaban encasillando de hablar de relaciones. O sea, me decían, no, que tú estás traumado. Digo, no, yo estoy diciendo lo que me nace, lo que viví, las experiencias que viví y no quiero que te pase a ti, amigo o amiga. Y por eso estamos aquí haciendo historias de personas, grandes artistas y todo. Así que ya saben, si quieren venir aquí, avísenme y Mr. Ryan Jennings estará aquí haciendo una entrevista épica. Y bueno, ¿algún otro material que hayas traído para otra vez inspirarnos en ese mundo literario de poesía y nos hagas viajar a mundos emocionantes, caóticos?
Sí, de hecho sí, bueno. Tengo otro escrito que está por aquí.
Ok.
Que se titula El diablo dentro de mí. Bueno, eso es algo que también quiero hablar. Me gusta mucho escribir cosas como de blasfemias. Me gusta mucho la figura del diablo desde que era niña. No sé, amo los diablos, los demonios. Y
los
todo
demonios,
eso.
Eres un escudo entonces. ¡Ah! No es cierto.
De hecho, justamente un colega de letras organizó en Semana Santa un evento especial de, ¿cómo? Textos impíos, algo así se llamó. Bueno, un amigo pues obviamente estuvo presente ahí y hablamos así como de cosas así, pues ya sabes, de blasfemias y de esa onda. Entonces como que son de los temas que también me gusta mucho hablar. Entonces esto es un poco de eso. Bueno, eso se titula El diablo dentro de mí.
Ok.
En el falso Edén se labran caminos taimados de una castidad inexistente. Los ciegos caminan hacia el abismo, donde encontrarán el sendero que los conduzca de regreso al infierno. Se suicidan los locos, los que ya perdieron la brújula en alta mar, y son errantes eternos entre el mundo de los vivos y los muertos. Las sierpes se deslizan bajo el piso funesto de mi habitación, anunciando que estás de regreso. Fue entonces que comprendí que desde mi nacimiento Nunca fui escoltada por un ángel con sus alas rutilantes como el sol hiriente, sino por un demonio que custodiaba sus propios intereses. Eres lo más cercano a la muerte y lo más lejano al amor. Pero serás el centinela que me cuide en esta vida hasta el fin de mi destino. La noche embriaga las sombras hambrientas de oscuridad, consuela a los asesinos que esperan con impaciencia a sus víctimas y es el refugio de otros demonios que se esconden de la peste angelical del día. Tengo el diablo por dentro. El diablo vive en mí. El diablo es quien me acompaña de la mano. Cínico profeta y falso apóstol que se mofa de los torturados a la vida. Corónate de espinas y clavos, dejando que tu sangre sea el sustento de los agonizantes. Profana tu corazón marchito y nunca abdiques a la oscuridad. Que el silencio te acompañe hasta el final de los tiempos y las noches eternas te colmen de placeres prohibidos. Amén.
¡Ay, bravo! Excelentes historias blasfemas de demonios. Es muy interesante ese mundo de los demonios. Yo estoy un poco interesado en ese mundo. Sí, he visto películas, historias, leído libros acerca de demonios. Y sí, es algo muy, muy difícil de creer, pero a veces muy imaginativo. Y a veces mucha gente cree todo eso. Uh-huh. Desde la Biblia negra, desde ser de la iglesia diabólica, cosas así. Y está muy cabrón que tengas tanta imaginación en crear todas esas historias. Y hasta el último casi como un credo. Amén.
Sí.
¡Ah! Está muy chido, está muy chido. Pero sí te interesa mucho. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llama la atención acerca de los poemas? Cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta más de hacer poemas?
Me gusta mucho la parte de declamarlos. Okay. Porque, bueno, yo siempre he dicho, no es lo mismo, y muchos escritores así pasa, uh-huh, y colegas, ¿no?, que escriben, porque hay muchos que escriben muy bien, pero cuando se trata de declamarlos, no proyectan realmente lo que está ahí plasmado. Y eso puede hacer que a veces se haga monótono, se haga tedioso y aburrido para quienes los están escuchando, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien venga y te lea uno de sus escritos como el clásico sermón de la iglesia, todo plano y sin chiste,
okay,
a que lo vengas y lo hagas como con ese énfasis, le des ese sabor, ese sazoncito, ese delicioso, sazón, exactamente, sí, que se necesita. Entonces, a mí no solamente es como que, me gusta escribir, sino que también me encanta poder expresarlo, externarlo y que, pues, como... Cuando te digo, las personas de repente se acercan y dicen, oye, me gusta cómo escribes, ¿no? Pero a veces no es tanto, bueno, sí les gusta cómo escribo, pero también les encanta la forma en lo que, pues, yo lo interpreté, por así decirlo. Lo que
expresas y hablas.
Entonces, eso es algo que a mí me fascina mucho. Y, bueno, a pesar de que yo soy una persona que suele escribir cosas muy largas, como que suele, uh-huh, extenderse, los poemas, de alguna u otra forma, y este tipo de escritos, me han hecho como que escriba de un poco forma más breve, pero sí terminan siendo cosas que yo siento y que sí las puedo expresar. Entonces, no sé, es fascinante.
Fíjate que si yo cierro los ojos y lees ese tipo de poemas, yo te imagino así como una demonia, así que está en lo oscuro, así, hablando, proclamando eso. Y yo digo, ¡ah, la madre! No, no, no. ¿Y nunca has hecho eso? Nunca te voy a dar ideas acá.
Ahora, no hay problema, cuando te vayas a dormir, ahora seré yo quien te lea cuentos.
Cuentos de historia, de terror, de poemas, de terror, de diabólicos.
Los
imagínate.
Que los que quieran.
Estaría bueno, acá voy a soñar con demonios en la noche.
En vez de sueña con angelitos, sueña con diablitos.
Sueño con diablitos. ¡Ay, qué bonito! No, estaría bueno. No tanto, pero por las pesadillas, ¿verdad? No, pero sí, hay muchas personas que sí les gusta mucho el diablo. Incluso a mí antes me gustaban demasiado los diablos. Antes decía que era un diablo. Cuando me dejaba mi barbita y mi bigote, me decían que tenía sonrisa de diablo. Pero sí, hay muchas personas que les gusta mucho ese tipo de lectura, ¿no? Ajá. Diabólica, digamos así, ¿no? Porque imagínate, la lees en un evento de Halloween, un evento diabólico de Iglesia Negra, todo así, wow, y luego con esa voz así de, riéndote y todo, y, ay, Dios santo, expresas muy chido tus palabras, ¿eh? realmente otro aplauso, porque sí, gracias. Es muy buena. ¿Y tienes algunos futuros eventos que nos quieras compartir?
Sí, justamente la quinta edición de la Velada Literaria va a ser para el próximo mes, va a ser el sábado 8 de junio a las 6 de la tarde en el Bagdad Café. Pueden llegar por Metrobús, Ermita Iztapalapa, que corre de la línea 5 de Río de los Remedios a Prepa 1, está a 2 cuadras. O también queda cerca Metro Atlalilco de la línea Dorada. Entonces, okay. En esta ocasión ya la convocatoria se cerró porque va a ser un especial para mujeres escritoras y poetas. Obviamente van a presentarse escritoras independientes y con sus poemas escritos. Va a haber venta también pues de material, porque algo que también pretendo que en los eventos que organizo es que pues si tienen material para vender, pues lo hagan. Porque bueno, no solamente es como de, ah, es un tipo hobby y lo hago así, ¿no? Sino también que haya en este caso interés pues por consumir la obra de parte del público asistente.
Sí, exactamente. Hay que promocionar toda la cultura. Si tienes algún proyecto, ya sea en este caso que es poeta o escritor, puedes comunicarte con Ani Barbosa para que te abra un espacio en sus eventos. Y también si eres mujer, ya se cerraron, ya ni modo será hasta el otro.
Sí, bueno, yo por ejemplo casi a diferencia de otros colegas que hacen como eventos seguidos, a mí no me gusta organizar como tan seguido porque es algo que les decía a mis amigos, algo que pasó en su momento con el Picnic Gótico es que como que me ensimismé tanto con eso que empecé a descuidar otros aspectos de mi vida personal y cosas así, entonces... Algo que pretendo hacer en esta ocasión es, o sea, sí armo mis eventos, pero también quiero dedicarme a mí, a mis cosas personales y darme ese tiempo a mí, porque al rato me voy a perder por completo por estar haciendo eventos para los demás y no va a haber tiempo para mí. Entonces, por eso como que mis eventos son muy espaciados. Okay. Después de aquí, de esta quinta edición, el siguiente evento va a ser hasta septiembre. Ya normalmente cuando es el evento de la velada literaria, al otro día es cuando se publica la nueva convocatoria para que pues, obviamente estén atentos. En esta ocasión pues iba a ser mixta, para que les digo, estén al pendiente.
Que estén al pendiente.
Ajá, y va a ser de la temática de abandono, de tristeza, como de depresión y todo eso. Yeah, yeah. Entonces como que también en cada evento quiero que se haga una temática distinta, ¿no?
Ok, para que se desahogue la gente. Estás triste acá. Ponte un poema bien chingón.
Yes, sí, tal cual.
¿Y tienes redes sociales que nos quieras compartir para que la gente te busque? ¿Tienes TikTok, Instagram, Facebook, lo que tú tengas de redes?
Uh-huh. Bueno, ahorita solamente me pueden encontrar en Facebook. Tengo una página que es el proyecto de la Velada Literaria. Así tal cual pueden buscarme como Velada Literaria y pues ahí van a encontrar como un logotipo de una lunita y ahí dice en las letras tal cual Velada Literaria para que se unan. Todos los jueves también damos como que consejos y recomendaciones pues para los escritores porque de repente pues luego andan preguntando algunas cosas. Bueno, sobre todo para los que van empezando, ¿no? Los que son como independientes. Entonces damos como varios consejos y también me pueden encontrar en mi página personal de Facebook como Ann Barbosa-escritora. Pues obviamente ahí también comparto parte de lo que escribo, doy noticias de los próximos eventos que voy a hacer, lo que tengo planeado hacer, igual cuando hay eventos de ese tipo como la entrevista, gracias por el día de hoy, y otras cosillas así personales que de repente comparto, luego me gusta compartir también como reflexiones de mi vida cotidiana y pues luego se arman como que debates, buen pedo, no son como los clásicos donde terminan todos mentándose la madre por fortuna, okay. Eso no ha pasado con la gente que me sigue. Y
todavía
es,
no.
Es algo muy lindo porque como que digo, ay, wow, son como muy civilizados.
Ah, muy civilizada la gente, no es tan ñera.
Bueno, sí, yo digo que sí.
Una que otra sí. ¿Y un consejo que les quieras dar a esas personas que están iniciando en el mundo de poesía? O de escritor también podría ser.
Ajá.
Un consejo chingón para la banda.
Pues mira, algo que puedo decirles es que escriban como que diario. Ahora sí que cada quien es diferente en su forma de hacer las cosas, porque de repente vienen escritores y me dicen, oye, ¿me puedes dar tu opinión de esto que escribí? Y a veces he de confesarles, bueno, yo sí soy muy honesta, hay cosas que a veces no me gustan a mí y hay otras cosas que sí me llegan a gustar, pero cuando yo les digo es que esto no me gusta, les explico, el hecho de que a mí no me haya gustado no significa que a todo mundo vaya a pensar exactamente pues igual, porque sería muy mal pedo pues cortarles las alas como muchas personas suelen hacer, ¿no? O sea, esa es mi opinión personal, que la verdad a mí no me gustó, pero el hecho de que a mí no me guste no significa que todo mundo vaya a pensar lo mismo. A lo mejor ahorita se lo llevas a una amiga o alguien así y te van a decir, no, pues está chido cómo escribes, pues adelante, ¿no? Obviamente cada quien tiene una forma diferente de hacer las cosas. Bueno, si son de las personas que más adelante piensan publicar sus poemas, sus cuentos, su novela, siempre, siempre, siempre vayan primero a registrarlo bajo derechos del autor, porque bueno, se dan mucho de repente este tipo de casos de los plagios, entonces cuando ustedes van a registrar sus obras bajo derechos del autor ya tienen como su certificado y si se las quieren armar de Apex o algo así, pues ya tienen un documento de índole legal en donde pues avala que efectivamente ustedes son los autores de esa obra antes de que pues los vayan a plagiar o qué sé yo. Entonces, si ustedes piensan, pues ahora sí que formalizar en este mundo, siempre, siempre antes de mandar sus trabajos a algún editorial, primero vayan y registren sus obras bajo derechos del autor. Creo que eso es un consejo que considero que es de oro y que no puede faltar.
Sí, es que las personas realmente luego son bien mala onda y si piratean las obras de arte, las obras literarias, poemas, todo. Pero sí, un consejo también chido es que tú dijiste que, pues, como lo estabas mencionando antes, que cualquier cosa te puede inspirar a hacer, ya digamos, un poema o una historia. Y pues háganla. Ya vean, a mí yo veo así las personas, qué tal si puedo escribir un bestseller o algo así, de una historia pequeña. Y yo quiero escribir una historia, a ver si me das un consejo. Por mi casa hay dos gatitos. Hay dos gatitos. Bien, yo digo que eso, si la pienso bien, puede ser una historia muy bonita. O tal vez si tú la quieres escribir. Haz de cuenta que es un gato grande y un gato chiquito. Yo me imagino que es hembra y macho. Yo me imagino una historia donde los dos escaparon de la casa porque no les daban de comer. Salieron y empezaron a tener aventuras por todo el mundo, por toda la calle. Pero lo bonito de esto es que haz de cuenta que yo saliendo de mi casa estaba la gatita y vio un gato a lo lejos. Le avisó al otro gato grande y fue a hacer de pedo al otro gato. Okay. Y ya se fue el otro gato y regresó. Y ya se fueron normalmente. Yo dije, ¡qué bonito se ve eso! Y desde ahí puedes sacar muchas historias así de cualquier cosa que veas en esta vida. Puedes hacer un poema o una historia. Y es lo muy chido, es lo que he aprendido el día de hoy. Una nueva lección que he aprendido, que puedes sacar historias o poemas de cualquier cosa que esté enfrente de ti, o vivencia, o todo. Muy chido, muy chido, muy chido. Y antes de despedirnos, ¿quieres leernos un poema ya para que despidas con broche de oro este programa?
A ver.
La que tú quieras, la que tú quieras.
Es que, bueno, si es la que yo quiera, nomás que estoy buscando porque...
Sí, ya la leí toda.
Tengo un poco aquí un desmadrito. Sí. revueltas las cosas, pero ahorita es otro como de blasfemia.
¿Otro de blasfemia?
Ajá.
Ok, sí. ¿Tú me dices?
Ya, listo.
Ok.
Este se titula... Las vírgenes no derraman lágrimas de semen. Las vírgenes lloran, lloran en silencio. Las vírgenes sueñan con ser libres del cinturón de castidad para regocijarse en los placeres terrenales. Las vírgenes le claman al misterio de la noche, invocando a los caballeros nocturnos que emergen del mismísimo Averno. Las vírgenes son abnegadas e impolutas, se revuelcan en el dolor porque desean claudicar a la tentación. Las vírgenes son las princesas que no tienen corona de espinas, pero desearían tener una para pincharse de placer ante lo prohibido. Las vírgenes no pueden dejar caer sus indumentarias para enseñar su desnudez, pues los crueles centinelas angelicales las custodian para que no perpetren pecado. Las vírgenes se sienten desventuradas ante la monótona vida de ser puras por la eternidad. Las vírgenes anhelan ser como Lilith, tan libre, soberana y mordaz. Las vírgenes desean a los hombres de carne y hueso para ahondar en sus más íntimos secretos. Las vírgenes se han hartado de la transparencia, pues en el fondo ansían que las sombras les nublen su aureola rutilante, tan hiriente como los rayos del sol. Las vírgenes nunca serán mujeres completas, ya que ni tocarse se les ha permitido. Las vírgenes solo se masturban en la imaginación ante su triste situación. Las vírgenes se retiran sus hábitos para profanar los atrios. Las vírgenes suplican por un beso de pasión. Las vírgenes son y no son. Las vírgenes no derraman lágrimas de semen.
¡Wow! Me hiciste imaginar esas vírgenes. ¿Verdad que sí? Toda la historia. Sí. Esas son historias. Son historias que te dices, ay, güey, ¿eh? Muy buenas historias.
Está haciendo calor.
Sí, ahora sí, está haciendo calor, ahora sí. Y bueno, gente, gracias por escucharnos en esta bonita tarde. Estuvimos con Ani Barbosa leyendo poemas, blasfemos, poemas eróticos y muchos poemas diabólicos. Gracias por escucharnos en esta noche. Un aplauso enorme para Ani Barbosa, que nos puso unos poemas que nos llevaron a la imaginación y todo. ¡Wow! Y no olvides seguirme en mis redes sociales, que es Mr. Lion Dennis en Spotify. Me puedes escuchar ahí también en el TikTok, viendo los TikToks que luego subo. Luego hago en vivos también. Ahí va a ser un en vivo, chale. Bueno, entonces, Instagram, Facebook y todas las otras redes sociales me pueden buscar en Spotify también y en YouTube, Amazon Music y todas las redes posibles, hasta el OnlyFans. Bueno, gente, gracias por escucharnos y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¿Algo quieres decir, Ani Barbosa?
Pues nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y pues, ¿qué les puedo decir? Sigan apoyando a los escritores y poetas independientes, consuman su obra, hagan difusión en sus redes sociales, porque de verdad que eso nos ayuda bastante pues para llegar a más personas y conectar pues con más público. Y pues ahora sí que les mando un fuerte abrazo a toda tu audiencia y que tengan excelente noche y descansen.
Muchas gracias por escucharnos. Descansen con los diablitos, sueñen con esas sirenas viejas. Muchas gracias por escucharnos. Soy Mr. Lion Dennis. Ani Barbosa me acompaña esta noche. Gracias por vernos. Nos vemos. Bye, gente.